Letras piensan que se van a deshacer de los números, ¿no? Esa es para algunos una expectativa, pues. Les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que a lo largo de la carrera de comunicación, sea en todos los procesos que realicen, ¿no? En publicidad, en comunicación para el desarrollo, en producción, en locución, etcétera, siempre se van a topar con los números. Siempre. Conocer al público, medir al público, saber las respuestas del público va a ser un eje central en su carrera. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que ya no es como antes, ¿no? Ahora es más sencillo conocer al público en términos de métodos de investigación. Rafael Roncagliolo, que es actual ministro y que profesor también de la facultad, nos contaba que en su época, en los 60, para poder hacer una investigación más o menos grande, tenían que contratar a un estudio de contadores. Entonces se aplicaba la encuesta, el estudio de contadores se demoraba alrededor de mes y medio, contaban a mano con barrotes, palitos, y recién a los 2 meses uno tenía la información. Ahora, en cualquiera de las notebooks que tienen ustedes, de 300 o 200 soles, pues se puede usar el SPSS, se puede usar el Excel y obtener resultados a los 2 días, 3 días, ¿no? En ese sentido, los métodos de investigación cuantitativa son más accesibles, hay mayores desarrollos, mayor posibilidad de acercarse a ellos, ¿no? Ya no dependemos de los estadísticos, ¿no? De esta especialidad. Entonces, lo primero que quiero subrayar es que no me gustan las estadísticas, ¿no? Vengo trabajando en esto, he llevado cursos en letras, en psicología, en comunicación, afuera, adentro, y en general no me gustan las estadísticas, pero lo que sí sé es decidir qué tipo de investigación quiero desarrollar, qué tipo de muestra quiero hacer y qué tipo de estadístico voy a usar. Y para hacer los procesamientos, para desarrollar la investigación, ya recurro a mis amigos estadísticos, a los asesores, quienes nos resuelven este tema. O sea, en pocas palabras, no necesitamos conocer la fórmula de Chi cuadrado, la de Cramer, en fin, todos estas fórmulas espantosas que suelen enseñar en los cursos de estadística, ¿no? No lo necesitamos. Todo ya viene en los programas de estadístico como el SPSS, ¿no? Entonces uno tiene una serie de menús y uno puede escoger ahí. Incluso hay add-on en el Excel que también le permiten a uno desde calcular la muestra hasta sacar asociaciones entre las variables, regresiones múltiples, etcétera. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es los métodos cuantitativos no son algo complicadísimo. Tiene su grado de complejidad como todo método, pero ahora es mucho más accesible. Lo segundo que quiero subrayar es que en general, las ciencias sociales y la comunicación también están orientándose a la confluencia de métodos, ¿no? Esta división radical que en los años 80, cuando yo empecé a estudiar, era entre lo cual y lo cuanti, ya no es tal, ¿no? Ahora más bien el arte, la expertise de un investigador es poder discernir cuando uno empieza con un método cuanti y cuando uno empieza con un método quali y cómo complementa el quali con el cuanti y el cuanti con el quali, ¿no? Por ejemplo, cuando un tema, hablemos de un tema, los frames periodísticos, que se ha trabajado bastante en los 90 en Estados Unidos y que acá, hasta donde yo sé y he podido indagar, solo hay un estudio muy acotado, muy pequeñito sobre el tema. Cuando el tema no está desarrollado, no se conoce, no está estructurado, el campo no está delimitado, pues empezar mejor con un método cualitativo, ¿no? Empezar con entrevistas a profundidad. O si se tiene ya una escala como la de Edman o la de Newman, internacionalmente validada, pues aplicar en revistas a profundidad con este análisis a profundidad sin las opciones de valores. Entonces ahí nos da una dimensión más amplia de los resultados y se puede recoger las variables culturales que las difieren. Por ejemplo, el periodismo estadounidense, muy enfocado en el tema de los taxes, ¿no? En el tema de los impuestos, de las consecuencias económicas, es parte de su cultura, es una cultura que gira alrededor del tema económico, del ciudadano, su aporte, etc. Entonces, en las teorías de los frames, ese es uno de los frames más resaltados, ¿no es cierto? Mientras que acá es una televisión, es una radio más lúdica y no existe en la teoría estadounidense un frame lúdico, ¿no? Igual, en las teorías estadounidenses, por ejemplo, se plantea mucho estos marcos interpretativos en el periodismo en relación a la confrontación, en relación al conflicto, ¿no? Incluso hay periodistas que dicen que toda noticia es un conflicto, ¿no? Claro, pero desde la discusión europea, por ejemplo, se ha cuestionado mucho esa forma de estructurar los frames, porque ellos tienen una tradición de periodismo de paz, de periodismo ciudadano, de periodismo comprometido, hay diferentes formas de llamar a estas tendencias, y ellos han planteado, así como existe un frame, un marco interpretatorio en el periodismo de conflicto, de confrontación, ¿por qué no existe un periodismo, un frame de diálogo, un frame de paz, ¿no? Entonces, a lo que voy es que los métodos cualitativos también nos permiten abrir la cancha y comprender y definir las razones. Y más bien los métodos cuantitativos nos permiten medir, nos permiten estructurar, nos permiten definir los campos, establecer las tendencias. Si buscamos una metáfora que nos explique la relación entre ambos métodos, yo diría que los métodos cualitativos son como un video borroso. Ves cómo se mueve la cosa, pero no sabes muy bien qué está sucediendo en el entorno, en qué espacio está sucediendo, ¿no? ¿Quiénes son todos los actores? Ves movimiento, ves argumentación, tienes ciertos grados de profundidad en el discurso, pero no comprendes qué es todo el contexto y todo el aspecto. Y más bien, los métodos cualitativos, usando siempre una metáfora, vendrían a ser una fotografía súper nítida, súper precisa, pero que solo nos da una idea exacta de lo que sucede en un tiempo, en un momento preciso, ¿no? Entonces, escoger un método u otro va a depender del problema frente al cual estamos. Problemas nuevos, métodos cualitativos. Problemas ya trabajados, ya estructurados, métodos cuantitativos, y luego se complementa con el quali. El quali a veces primero para luego estructurarlo con el quanti. Si por ejemplo tenemos un programa súper novedoso, que es la expectativa de todos los que trabajan audiovisuales, un programa único que antes nunca antes apareció en la pantalla ni en la radio, pues conviene hacer un estudio cualitativo primero, ¿no? En cambio, si hacemos una variación sobre el mismo tema, pues el método quanti es primero que el cualitativo. En comunicación, tenemos un pequeño listado, porque es enorme el listado de productos comunicativos, tenemos desde planes de medios publicitarios, programas en medios masivos, proyectos de comunicación para el desarrollo, puestas en escena incluso, ¿no? Para los de artes escénicas, planes de comunicación corporativa, asesorías de imágenes a candidatos, a políticos, a alcaldes, etc. O acciones de incidencia y advocacy, ¿no? En esta pequeña lista de productos comunicativos, siempre nos preguntamos cómo el ciudadano recibe la publicidad que le enviamos, cómo se recoge, por ejemplo, las campañas de lavado de manos que desde un proyecto de comunicación para el desarrollo implementamos. Siempre nos preguntamos si es que la asesoría que le estamos dando a un alcalde está siendo o no recepcionada tal cual por el ciudadano, ¿no? Siempre en el proceso comunicativo, la pregunta por cómo el ciudadano responde, conoce, reacciona, se vincula, desarrolla relaciones comunicativas, se fideliza, conserva la marca, en fin, tenemos cientos de formas en las cuales nos preguntamos por qué pasa con el ciudadano. Es de sus diferentes dimensiones, el ciudadano como receptor, el ciudadano como consumidor, como activista o como un vecino simplemente, como un ciudadano sujeto de derechos. Entonces, para esto, para establecer este puente, es que nosotros desarrollamos métodos. En este caso, métodos cuantitativos, ¿no? Ratings, el famoso rating, tan criticado, tan vapuleado, tan limitado, pero tan útil al mismo tiempo. Perfiles de consumidores, que es más amplio, que sirven para desarrollar proyectos periodísticos, por ejemplo. Y a veces uno llega de casualidad a ciertas cosas. A finales de los años 90, la Fundación Konrad Adenauer nos encargó desarrollar un estudio sobre la prensa chicha. En el contexto de la dictadura fujimorista, la prensa chicha tenía un papel preponderante en las carátulas, en atacar a los candidatos, etc. Y entonces hicimos el estudio de cómo percibía la población los mensajes, qué leía, qué no leía, es un estudio más de perfiles de público. Identificamos, por ejemplo, que había un grupo educado, ilustrado, gente de nivel educativo alto, que consumía prensa chicha y que no consumía la prensa tradicional. Sí, yo también puse esa cara cuando vi los resultados cuantitativos. No consumía prensa tradicional, comercio, ¿no? Porque no tenían tiempo. No tenían tiempo para leer las sábanas que tenía el comercio en ese entonces y el estilo que tenía en ese entonces. Y prefería algo al paso, algo rápido, quería conocer una noticia, por más que no le creyera mucho. Ese era otro hallazgo. La credibilidad iba por un lado, y el entretenimiento noticioso por otro lado, ¿no? Cumplía otras funciones. Entonces ahí lo que concluimos es que había un nicho que no estaba siendo cubierto, un nicho de población que se interesa por un formato más dinámico, por noticias más cortas, pero al mismo tiempo veraces. Luego que cayó la dictadura, surgieron estos periódicos Perú 21, la primera, en fin, periódicos que cubrieron ese nicho. El objetivo de la investigación no era comercial, no era identificar los nichos ahí donde había una demanda y no existía una oferta, ¿no? Pero en el proceso de investigación lo recogimos. Por ejemplo, en el tema de monitoreo de medios, también se pueden usar métodos cuantitativos. O sea, ¿qué pasa cuando yo trabajaba en esa época en Calandria? Nos sentábamos con los periodistas, les explicábamos, les decíamos los problemas que había al momento de construir las noticias, simplemente no nos hacían caso. Entonces buscamos desarrollar una metodología cuantitativa que estructure la forma en que se construyen las noticias, que se muestran al público, ¿no? Esto nos basamos en Manuel Martín Serrano, desarrollamos una serie de instrumentos y pues mostramos a los periodistas que el proceso de regionalización había cambiado el mapa de poder en el país. Ya no estaba todo concentrado en Lima y sin embargo en los medios, en las noticias televisivas y radiales, todavía las noticias seguían centradas en Lima, desde la emisión como desde el lugar donde se realizaban los hechos, ¿no? Entonces eso fue importante y según yo, eso permitió que, por ejemplo, el comercio pusiera toda una sección regionales, ¿no? Igual respecto al tema de la mujer, a partir de los 90 surge todo este esfuerzo del Estado por incluir a la mujer en las decisiones, en los puestos de gobierno en general. Se dan unas leyes en favor de la participación política de las mujeres, la ley de cuotas, etc. Sin embargo, los medios, cuando hicimos el estudio, seguían siendo solo en 5% protagonistas de los hechos políticos. Cuando quitamos farándula, quitamos deporte, quitamos esto y nos quedamos con los medios, perdón, con las noticias políticas, solo el 5% eran protagonistas las mujeres. Generalmente estaban marginales, eran relleno, etc. Lo mismo con los jóvenes. Cuando a finales de los 90 y especialmente en los años 2000, los jóvenes se han constituido en la población más numerosa del país, pues los medios seguían representándolos estereotipadamente. Y todo eso lo pudimos medir, lo pudimos cuantificar y podemos establecer diferenciaciones entre medios, entre radios, entre un periódico, otro periódico, y eso, digamos, favoreció todas las acciones que el Observatorio de Medios que tenía Calandra, la Veeduría de la Comunicación Social, trabajaba y mostraba a público. Ahora, que los periodistas y medios no sean permeables, que los editores no estén dialogando con los temas más académicos o con las producciones más analíticas, ese es otro problema. Que nos hayan hecho caso ya es otro problema, pero digamos, a lo que voy es que los métodos nos permiten, desde realizar acciones de advocacy, como este caso, hasta temas de definir a los públicos, ¿no? Por ejemplo, quienes tienen, en Comunicación para el Desarrollo, quienes tienen incorporado casi como un chip, la necesidad de que el componente comunicativo esté presente en todo proyecto. Y dos, que para poder desarrollar proyectos de comunicación para el desarrollo se tiene que investigar al público, es la cooperación estadounidense y canadiense. Los europeos no tanto, porque vienen de una tradición más de medios públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el programa de desarrollo alternativo financiado por USAID e implementado por Chemonix, antes de desarrollar, de invertir los varios millones que tenía en el componente comunicativo, lo primero es contratar una institución para que haga un diagnóstico comunicativo en los cuatro valles cocaleros, ¿no? Incluido el famoso BRAE. Entonces nos encargó una investigación Qualiquanti que tenía como objetivo recoger el tema comunicativo, porque generalmente se recoge un diagnóstico de la población y se olvida que el sujeto, el ciudadano, es un ciudadano comunicativo, que tiene hábitos, que tiene tendencias, que tiene preferencias, que tiene relaciones comunicativas, etc. Entonces, por ejemplo, ese estudio sirvió para delimitar quiénes eran los ciudadanos que tenían una actitud a favor de un programa de desarrollo alternativo, quiénes estaban en contra de un programa de desarrollo alternativo y, sobre todo, y lo más importante, quiénes tenían una posición transicional, es decir, veían aspectos positivos en uno y aspectos negativos en otro, ¿no? Y los transicionales eran los más, porque es que suele presentarse siempre, igual que en los conflictos, miren los noticieros, los conflictos siempre se ven como antagonistas. ¿Estás a favor o en contra del CONGA? Es lo único que se ve. Pero lo importante de una mirada comunicativa es recoger esa variedad, esa heterogeneidad. Y entonces, por ejemplo, en este diagnóstico, permitió identificar que las comunidades tenían posiciones más a favor de las que se pensaban. Y más bien un grupo de, digamos, de ciudadanos interesados, que se les suele llamar, los ciudadanos interesados de los centros urbanos de estos cuatro valles cocaleros, tenían una posición contraria. Por lo tanto, la estrategia comunicativa se diferenció. Se desarrolló una estrategia comunitaria con las comunidades y una estrategia nacional y una estrategia regional, tomando en cuenta estas diferenciaciones, ¿no? En tal sentido, permitió medir, estructurar los públicos, definirlos, segmentarlos en función de sus posiciones e intereses respecto al programa de desarrollo alternativo, lo que le llaman erradicación de coca en cristiano, ¿no? Y no es solo eso, ¿no? Otro ejemplo de advocacy, la cooperación suiza se acercó a nosotros y nos pidió, ellos tenían la idea de que toda esta discusión neoliberal, estamos hablando de finales, de mediados del año 90, siempre estaba dirigida al tema neoliberal, ¿no? O sea, la discusión sobre economía era economía igual neoliberalismo, ¿no? Y entonces lo que quería la cooperación suiza es poner en agenda otra discusión. O sea, ¿qué pasa con el tema de la redistribución? ¿Qué pasa con el tema de la equidad, de la inclusión? Ahora pues es pan de todos los días, prende uno el televisor, inclusión, inclusión. Pero en ese entonces no se hablaba, era un pecado mortal, tenía uno que confesarse, si es que hablaba de inclusión, redistribución, etc., ¿no? Tal vez ustedes no lo recuerden, pero nosotros lo vivíamos así bien, con esta tensión con la que se lo cuento. Y entonces, inteligentemente decidieron dos cosas. Primero, encargarle a dos ilustres economías, los dos profesores de acá de la universidad, desarrollar una propuesta que la titularon Propuesta de Desarrollo Económico Pro Pobre. O sea, el desarrollo económico debe tener, ¿qué es lo que en el desarrollo económico, en las decisiones y en el enfoque, debería tener para que este desarrollo involucre a las cadenas productivas y genere mayores ingresos y que se baje la línea de la pobreza, ¿no? Que en ese entonces era extrema pobreza, que era 20 y tantos. Entonces, y la segunda decisión inteligente fue, hagamos un diagnóstico comunicativo, porque este documento de nada sirve si es que se lo entregamos a los otros economistas. Y lo que quería la cooperación suiza, se sumó la cooperación alemana y otras cooperaciones, es hacer de este documento un documento de debate a nivel nacional y a nivel de los actores del desarrollo. Y con actores de desarrollo no es solo Estado, sino las ONGs, los activistas, las empresas, etc. Y entonces, nosotros le propusimos desarrollar un mapa de poder cualicuanti, porque con el cuestionario logramos medir cuáles son sus posiciones, sus actitudes, en dos escalas, en las típicas dos escalas, y pudimos estructurar un mapa de poder y definir a quiénes tenía que estar dirigido qué mensajes, ¿no? Y entonces se desarrolló diferentes productos para diferentes públicos. Entonces, también en el tema de advocacy, es importante, es necesario los métodos cuantitativos, ¿no? Otro ejemplo, en el caso de la asesoría a autoridades, resulta que había, era hace una vez un alcalde en una región de la Amazonía que había hecho buenas cosas, ¿no? Había reestructurado el municipio, lo había modernizado, lo había dotado de áreas verdes. En general, era una, desde fuera, era una buena gestión, ¿no? Había hecho un antes y un después, incluso había hecho el Palacio Municipal todo con vidrios por un tema de transparencia, es decir, el que estaba haciendo cola veía que el funcionario estaba ahí, o si estaba rascándose la cabeza, o si estaba realmente trabajando, ¿no? Entonces, su asesor, que era amigo mío, me encargó realizar la encuesta, porque obviamente quería reelegirse, ¿no? Cuando hice la encuesta, resultó que la gente no iba a votar por él. No iba a votar por él porque, a pesar de las buenas obras que había hecho, lo percibían como un tipo soberbio. Y entonces estaba dando malos mensajes. Iba en su camioneta 4x4, de lunas polarizadas, con dos serenos atrás, otro carro de respaldo. O sea, sus mensajes estaban siendo equivocados, ¿no? Me reuní con él, le presenté los resultados y me enumeró la larga lista de cosas buenas que había hecho. Y yo le repetí, una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que las personas piensan, sienten, perciben, etc., ¿no? Finalmente, mandó a hacer otra encuesta con un círculo cercano que sí le daba mayor votación, proyección de votos. Finalmente perdió las elecciones porque ahí, así es, ¿no? A veces son tan obtusos las autoridades que solo tratan de mirarse el ombligo y halagarse a sí mismos. Eso ya es otro problema. Es agua. Harina, otro costal. Entonces, los métodos, ¿cuáles son sus ventajas? Primero, que se puede llegar a más personas, tener muestras más grandes, y eso permite lo que se conoce como inferencia, es decir, aquello que yo recojo en esta muestra me permite, un segundo, aquello que yo recojo en esta muestra me permite generalizarlo a toda la población, ¿no? Me permite hacer tendencias, ¿verdad? Tales grupos están a favor, tales grupos están en medio, tales grupos están en contra. Me permite replicar los estudios, ¿no? O sea, yo he hecho un estudio en el 2002, lo hago en el 2005, en el 2007, y veo la tendencia, ¿no? Por ejemplo, ahora para la campaña, Impares está desarrollando una campaña, va a desarrollar una campaña comunicativa contra la homofobia y la transfobia. Y entonces, el usar la misma pregunta que usó la encuesta mundial de valores en el Perú, el 2006 y el 2012, me va a permitir a mí establecer una tendencia y decir, oiga, señores, hay una tendencia positiva o una tendencia negativa en el tema de la transfobia. Es la fobia de las personas trans, travestis, transexuales, transgénero, ¿no? Entonces, eso es un valor muy importante, las tendencias, hacia dónde va, cómo evoluciona en el tiempo. Hay diferentes formas de hacerlo, hay con estudios panel, por ejemplo, es decir, a las mismas personas les haces diferentes mediciones, entonces ves cómo van cambiando. Ayer votaron por Humala y ahora por quién están, a quién están apoyando y por qué han cambiado esa decisión. Ese es el típico estudio panel. Un grupo, diferentes mediciones. En otros casos, uno hace diferentes mediciones a diferentes, la misma medición a diferentes grupos, ¿no? Lo otro es que, en la medida de lo posible, el investigador es neutral. La neutralidad no existe, en verdad, ¿no? Uno trata de ser imparcial, pero los grados de imparcialidad son mayores en un método cuantitativo que en los métodos cualitativos. Los métodos cualitativos tienen otras ventajas. Y los resultados son fácilmente entendibles. Cuando nosotros hemos presentado focus group y entrevistas a autoridades, a funcionarios, simplemente no ha pasado mucho. Cuando uno les, lamentablemente, cuando uno les muestra cifras, PAIS, cuadros, tendencias, líneas de tiempo, histogramas, las autoridades pueden impactarse. Las autoridades, los editores, los decisores, los que hacen los planes de publicidad, se guían más por los métodos cuantitativos. Las desventajas son muchas, solo le pongo acá algunas. En algunos casos, para ciertos temas, los métodos cuantitativos son realmente complejos. Cuando queremos averiguar el nacionalismo, por ejemplo, tiene tantas variables, tantas dimensiones que tal vez un método cuantitativo sea muy complejo, se requieran regresiones múltiples o hacer un modelo de regresión canónica, que es una cosa así espantosa, ¿no? Luego, para ciertos procesos se requiere personal capacitado en el procesamiento de datos en el tema estadístico, ¿no? Los niveles de profundidad a los que se llegan no siempre son muchos. O sea, uno no puede averiguar aspectos culturales en una encuesta, es difícil. O sea, hay inventarios actitudinales, hay técnicas predictivas, se puede acercar, pero para cosas ya muy profundas, ¿no?, es mejor los métodos cualitativos. Lo importante, por ejemplo, algunos objetan que son impersonales los métodos cuantitativos. Y en muchos casos, cuando uno estandariza una respuesta, pierde las famosas colas, ¿no? En la campana de Gauss siempre hay la tendencia central, los que piensan de una manera, y siempre están las colas, ¿no? Depende de la distribución normal. Entonces, estos marginales, ¿no?, aquellos brillantes marginales, muchas veces se pierden en las estadísticas y no cuentan. Y muchas cosas que han cambiado el mundo han sido realizadas por estos brillantes marginales, ¿no? En fin, hay que creer en los métodos, pero hay que ser profundamente crítico. El proceso de la investigación cuantitativa no diferencia mucho de cualquier otro método. Hay que limitar el problema. Aquí sí hay un peso mayor que en el método cualitativo, que es identificar las variables, es descomponer la realidad en variables, ¿no?, y determinar la relación que tienen estas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo de que determina la credibilidad? La credibilidad podría ser nuestra variable dependiente. Y las variables independientes pueden ser diversas, ¿no? Puede ser el nivel de instrucción, puede ser el grado de cultura política, puede ser qué sé yo. Piensen, a ver, ¿qué puede ser una variable dependiente que explique la credibilidad de un medio? El valor atribuido al conductor, ¿no? O pueden ser variables del conductor mismo, ¿no? Son endógenas. Y variables intervinientes son aquellas que uno mete en la ecuación y se eleva los resultados. Esto ya es cuando uno habla de correlaciones múltiples o estudios más canónicos. Entonces, cuando uno define las variables, tiene que definir la relación entre las variables. Es decir, ¿qué quiero? Quiero frecuencias simples, quiero asociación entre estas variables, quiero desarrollar escalas. Por ejemplo, hasta donde yo sé, no se ha aplicado en el Perú una escala de credibilidad en los medios. Hemos hecho el esfuerzo de medir credibilidad, pero no hay una escala construida. Los chilenos sí la tienen. La Universidad de Chile ha desarrollado escalas, ha desarrollado una serie de cosas. Porque hay una tradición más sólida en el tema formativo de metodológico, ¿no? O quiero una regresión múltiple, es decir, tengo una variable dependiente y quiero ver cuáles son las diferentes variables que me explican por qué cierta persona tiene más credibilidad y cierta no. A mayor edad, a menor edad, a más grado de instrucción, a menos grado de instrucción. Por ejemplo, en algunos estudios he encontrado que los hijos de profesores, de maestros de escuela, tienen mayor grado de análisis, de capacidad de relacionamiento crítico con los medios, ¿no? O sea, ¿cómo indagar en qué me puede estar explicando ciertos comportamientos mediáticos, ¿no? Ese es el reto. Regresión canónica es una construcción mucho más compleja, donde diferentes variables se relacionan con otras variables con diferentes signos, o sea, influyen positiva o negativamente, ¿no? Pero para construir una regresión canónica necesitamos una teorización enorme detrás, ¿no? Es un esfuerzo como para un año sabático que está bien difícil conseguirlo. Momento de definir las hipótesis, tenemos que tener claro si vamos a tener un nivel explicativo, es decir, solo queremos describir, exploratorio, perdón, solo queremos describir la situación o más bien queremos clasificar, ¿no? O si la clasificación, por ejemplo, esta de los frames periodísticos encaja con la nuestra, ¿no? O sea, cuando yo hice el estudio de frames, me di cuenta pues, que había un montón de noticias lúdicas de los congresistas que se quedan dormidos en el Congreso, ¿no? O que los ampayaban viendo revistas, en fin. Ese es un enfoque más lúdico que no está en la teoría, y entonces amplíe la taxonomía. O un modelo más explicativo, ¿no? Que busca relaciones entre las variables. Luego, la elaboración de los instrumentos, ¿no? Ahí tenemos una gran variedad, yo les he puesto unos cuantos, las encuestas típicas, ¿no? Que se realizan cara a cara, o los cuestionarios de autollenado. Hay técnicas predictivas que también pueden cuantificarse, o hay los famosos experimentos. Últimamente, al Instituto de Opinión Pública, al Instituto de Opinión Pública nos están llegando demandas, especialmente de las unidades, para realizar estudios cuasi experimentales. Es decir, hago una encuesta y dentro de la encuesta, a la misma pregunta le pongo diferentes formulaciones. Y entonces puedo medir las diferentes respuestas en una misma población, ¿no? Una encuesta sobre actitudes políticas, le pongo una frase que dice: los medios siempre atentan contra la libertad. En otro le pongo los medios a veces y en el otro los medios nunca. Entonces mido las diferentes respuestas en una misma población. Y eso es lo que últimamente se está trabajando bastante. Incluso en la evaluación de los programas sociales se están midiendo a los beneficiarios y a los no beneficiarios. O sea, estos métodos son de los años 50, ¿no? Pero recién se están incorporando en una práctica gubernamental, ¿no? Que son cuasi experimentales. Psicología, por ejemplo, está trabajando experimentales, ya que son cuatro grupos, una medición. Apurando, porque ya el tiempo se ha acabado, hay métodos probabilísticos y no probabilísticos. Los probabilísticos son aquellos que nos permiten hacer inferencias a toda la población objetivo. Los no probabilísticos, que son a partir de 30 personas, que es un número paramétrico, nos permite trabajar con pequeñas poblaciones. Sobre todo cuando trabajamos con micromedios, mesomedios, cuando nuestras actividades están circunscritas a temas de comunicación para el desarrollo con pequeñas poblaciones, los métodos paramétricos nos pueden dar una solución, ¿no? Los diseños muestrales, que ya les expliqué un poco, y el diseño muestral, ¿no? Hay diferentes formas de diseñar y ese es también un arte del investigador. No necesariamente hay que conocer todas las fórmulas que están detrás de los complementados ni la teoría de los grandes números, pero si uno puede saber cuándo decidir por un muestreo restricto aleatorio, que es el MIA, y cuándo decidir por un muestreo sistemático, cuándo conviene uno y cuándo conviene el otro, ¿no? Otras poblaciones más grandes, que no las conocemos exactamente, convienen los conglomerados. El levantamiento de datos, ahora hay más opciones, telefónica, depende del segmento, hay Computer Assist Survey, que es que lo sientas frente a una computadora y eso se está estilando. Tienes jaladores detrás, al costado de las cabinas de internet, que los jalan al azar o bajo algún criterio a los que pasan, los sientan frente a la computadora y responden el cuestionario y se les da su incentivo y se va. Es más barato que... Pero bueno, ese es un método no incidental, no se puede generalizar. Los métodos online también. Entren, por ejemplo, a SurveyMonkey, así se llama, y uno puede estructurar su encuesta, puede enviarla, puede distribuirla, la gente contesta y hasta les dan los resultados, las tendencias centrales, obviamente las frecuencias, ¿no? Ya si quieres asociaciones entre variables, cosas más complejas, ya tienes que pasarlo a internet. La Dirinfo tiene un servicio de desarrollo de encuestas online también. Así es como nos enteramos mucho de las cosas de los alumnos y de los profesores, ¿no? Este servicio de Dirinfo. Y bueno, el clásico análisis presencial. Les dejo esto, que hay algo que es clave para mí en el tema de métodos cuantitativos. Tenemos que mirar al sujeto de la investigación en toda su dimensión. Si empezamos a mirarlo instrumentalmente, estamos desvirtuando toda la historia del desarrollo de la investigación. Y el ciudadano no es un objeto, no es una persona, es un ciudadano con diferentes dimensiones: culturales, actitudinales, perceptuales, conocimientos, emociones. Y por eso es que muchas veces los rating nos dice tan poco respecto a la persona que está detrás de los programas, detrás del micrófono o de la pantalla, ¿no? Bueno, hasta aquí una mirada muy general, muy panorámica, sobre los métodos y cómo estos se vinculan a la comunicación. Y más bien podríamos empezar una ronda de preguntas, opiniones. ¿O estaba muy claro o estaba muy confuso? Depende del estudio, ¿no? O sea, un estudio nacional, urbano, rural, estamos hablando de 60 mil soles, por ejemplo, ¿no? Un estudio nacional en las 17 principales ciudades, estamos hablando de 50 mil, 40 mil. Depende de muchos factores, de qué tan grande es la encuesta, qué tan difícil son las preguntas, depende del tema. Preguntar sobre homofobia o transfobia no es lo mismo que preguntar sobre cocina. Todo el mundo quiere contestar sobre cocina, ¿no? Una encuesta en Lima está entre 8 y 12, dependiendo del tema, ¿no? Una encuesta en Lima en 400 preguntas. Si uno quiere hacer análisis más complejos, identificar públicos con mayor segmentación, necesita una muestra más grande, ya no es 400, es 700, es 1200, y los costos suben a 16, 17. Eso es en términos empresariales. Si uno lo hace, los costos son muchísimo menos, ¿no? Cuando son métodos paramétricos, estamos hablando, no paramétricos, estamos hablando de muestras más pequeñas, ¿no? 30, 50, 70, pero son otros estadísticos los que se usan, ¿no? Sí.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta va hacia la parcialización de las preguntas y si tiene algún consejo para comprobar que no hay una parcialización en las preguntas que se hacen.
Sí, bueno, para parcialización las preguntas, usted puede ver muchos ejemplos en las preguntas que se ponen de opinión pública los domingos, ¿no? Tendenciosas. El problema de las encuestas de opinión, las de opinión especialmente, es que las contrata un cliente y el cliente quiere preguntarlo de determinada manera y con determinada intención y quiere obtener determinada respuesta. Ese es un problema. Pero digamos, generalmente cuando son investigaciones académicas, lo que yo suelo hacer es hacer una ronda de entrevistas, pocas, depende del presupuesto, a profundidad sobre el tema, ¿no? Planteando ítems generales y recojo una variedad de respuestas. Y en base a la variedad de respuestas, construyo recién mi instrumento cuantitativo, ¿no? Obviamente revisando escalas internacionales, nacionales, mediciones anteriores. Una vez que tengo mi instrumento, sí o sí hay que validarlo. Es decir, agarrar una muestra no paramétrica, 30 personas, y medir cómo responden, ¿no? Qué preguntas están siendo entendibles, qué preguntas están oscuras, qué opciones son predominantes y cuáles simplemente no las mencionan. Y en esa medida uno hace esas correcciones y evita, ¿no?, de alguna manera que se filtren estas tendencias, ¿no?, en las preguntas, ¿no? Y recién cuando ya está validada, se manda al campo. Hay otro tipo de validación que también funciona, que es la validación de expertos, ¿no? Por ejemplo, esta de transfobia que acabamos de hacer es una escala más o menos compleja, que tiene cinco dimensiones. Nos reunimos con los doctores, psicólogos de la CONAMUSA, para que ellos opinen sobre qué tema. Y también con las comunidades de transgénero y las comunidades del movimiento homosexual de Lima. Y ellos opinaron, dijeron, esto está mal, esta definición está muy bien, esta no, esta opción falta. Por ejemplo, habíamos puesto cuáles son las actitudes de las instituciones frente a las comunidades gays y homosexuales. Habíamos puesto a la Policía Nacional y ellos nos dijeron, oigan, quienes más nos golpean, quienes se quedan con nuestra plata, quienes nos acosan todos los días a diario, no es la policía, es Serenazgo. incluyan a serenas. Entonces, ese es un tipo de validación. Otro tipo de validación es la validación interna, que uno, estas 30 encuestas, las mete en la computadora y saca un índice de consistencia de las preguntas. O sea, hay preguntas que están muy dispares en sus respuestas, se llama la B de Kramer. Entonces, uno tiene un índice para cada pregunta y eso te da una idea de cuáles preguntas sí están recogiendo lo que deben recoger y no están recogiendo otra cosa. Entonces, hay algunas técnicas, pero tampoco es la seguridad total, ¿no? Sí.
En cuanto al tema de las encuestas, siempre que hablamos eso en el curso de métodos, era el miedo de que aquellos que encuestaban, siendo una encuesta grande, no siempre fueran sinceros en cuanto a las personas que encuestaban ni cumplían con todas las reglas, de manera que la encuesta durara lo que tenía que durar o hiciera las preguntas de la manera que tenían que hacerlas. ¿Siguen siendo las encuestas un fuerte para seguir sacando datos, aún teniendo estos temas de poca, o el miedo a la poca fidelidad de las respuestas?
A ver, hay errores muestrales, es decir, yo hago mi diseño muestral y no incluyo a la selva, es un craso error muestral, ¿no? Hago una muestra de estudiantes de comunicación aquí y no incluyo a los que no están, ¿no? Es un craso error muestral. Pero hay algo que se llama errores no muestrales, es decir, una adecuada capacitación, adecuado entrenamiento a los encuestadores, un manual del encuestador. Hay una serie de herramientas. Por ejemplo, últimamente estamos implementando esto que se llama consentimiento informado. Antes de hacer la encuesta, se le explica de qué va a tratar la encuesta y se le pide que firme el encuestado, ¿no? Y que está de acuerdo, que entiende el tema, que vamos a respetar sus datos personales y que los resultados van a ser confidenciales y se van a usar para tal cosa. Entonces, hay una serie de herramientas que últimamente se han desarrollado precisamente para evitar las suspicacias. Por ejemplo, hay temas, por ejemplo, como virginidad, que es difícil preguntar, entras frente al papá y le preguntas a la chica, ¿eres virgen? No, pues no te va a responder la verdad, es obvio. Entonces, en esos casos se les da una boletita, ella firma y se mete en una ánfora. O sea, hay diferentes estrategias. El problema es que muchas veces las empresas comerciales imprimir un manual de encuestador, capacitar más de 4 horas al encuestador, llevar ánfora. Todo eso es un costo que no se lo pueden trasladar al cliente porque viene la otra empresa y se lo hace por menos. Y obvian muchos de esos pasos. Pero en términos académicos, pues sí son necesarios. No puedo poner mi mano al fuego de que lo que me responden las encuestas es lo que dicen. Pero claro, si yo le pregunto, ¿qué piensas sobre la credibilidad en los medios? Pues me va a responder cualquier cosa. En cambio, si yo le hago la pregunta sobre prácticas, vamos, ese es siempre mi estilo, sobre prácticas, entonces es más fácil, te acercas mucho más a algo concreto y específico. ¿Y a qué piensas sobre los medios? Lo mando al focus group, ¿no? O a la entrevista a profundidad. Sí.
A propósito del margen de error, hay actividades como por ejemplo la televisión, ahora que mencionabas el tema del rating, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la recomendación para minimizar este impacto del margen de error, minimizar el impacto del margen de error en los estudios de sintonía, ¿no? Porque a partir de ahí es donde se canaliza toda la inversión publicitaria.
Bueno, ese es un tema complejo. ¿Por qué? Porque no solo en Perú, sino en Latinoamérica, quien ha monopolizado la medición del rating, especialmente en televisión, es Ivope Time, a través de los People Meter, que son unos aparatitos que se colocan en el televisor y cada uno de los usuarios tiene un código para activarlo y lo que miden son el tiempo de uso y el, y qué cosa ven, ¿no?, cada usuario. Entonces, el problema es el son varios problemas, ¿eh? El número de aparatos, eran 300, se le pidió que aumenten la cifra, creo que ahora están en 500, me parece, ¿no? El otro problema es la rotación, es decir, cuando a un sujeto, una persona, un grupo familiar, está siendo observada, puede tomar diferentes relaciones con el medio, ¿no? Entonces, lo ideal es que roten, o sea, que cada cierto tiempo dejen a esas familias, renueven 30%, 30%, 30%, pero eso cuesta, ¿no? El problema con esas mediciones es que todo cuesta, y entonces eso son errores no muestrales, ¿no? Y el otro problema es el margen de error, precisamente. ¿Por qué? Porque la medición de Ivope Time arroja una precisión sobre cada programa, sobre cada hora, en base a 400 o 500 mediciones. Lo cual, a mi modo de ver, hasta donde yo he conversado con los amigos estadísticos, la muestra se pulveriza y no es el mismo margen de error. Supuestamente con 400 encuestas, uno tiene un margen de error de 5%, ¿no? Los resultados son 5 hacia arriba y 5 hacia abajo. O sea, si 20% ven Magali, en verdad no es que sean 20, puede ser 25 o pueden ser 15. Ese es el margen de error. Bajo algunos supuestos, 50% de heterogeneidad y 95% de confiabilidad. Entonces, cuando uno hace una muestra en una hora, ¿no?, y tiene 800 programas, ya uno no está midiendo lo mismo, ¿no?, sino que está pulverizando la muestra. Ya no está hablando sobre 400 encuestas, está hablando sobre 20 personas. Y aún así se toman decisiones respecto a esos datos. Eso es lo que a mí me parece muy riesgoso, ¿no?, muy preocupante. Ahora, Arellano ha introducido este enfoque de, que en verdad lo han hecho en Estados Unidos, ¿no?, que es el de estilos de vida, ¿no?, que me parece más interesante, más retador, pero creo que desde comunicación y desde la facultad estamos en capacidad de desarrollar cosas más complejas y más útiles de medición. Ahí se están introduciendo, por ejemplo, otras formas de medición, unas cámaras que miden la presencia y el movimiento de las personas, ¿no? Porque el control remoto solo mide a la persona que prende el televisor y que mueve el canal, pero no están midiendo el entorno, ¿no? En radio especialmente, también se están poniendo, codificando, ¿no?, los programas, con sonido, y se pone unos medidores que van grabando cuando es que ese programa deja de escucharse. O sea, la tecnología nos está dando algunas herramientas adicionales de medición, y sería interesante aliarse con los ingenieros que tienen cosas muy bacanas y que hay fondos para este tipo de estudios, ¿no? Es mejor estar sobre la ola que debajo de la ola, exactamente. Tengo entendido que sí, no reviso todo el tiempo la página web, ¿no? Seis ahora. Sí. Claro, igual no hay una misión nacional, ¿no? Y lo que a veces me ha pasado es que me han tocado la puerta algunas emisoras, ¿no? Sol y Armonía, San Borja, y me han pedido estudios de rating porque, como no pagan, no figuran en los resultados. ¿Entienden? Entonces no saben dónde están. Obviamente los costos de hacer un estudio de rating son altísimos. Pues se usan cuadernos, se hace seguimiento, se recoge. Son bien altos. Entonces estamos hablando de costos similares a una encuesta nacional urbana rural. Y una emisora no va a invertir 20.000, $30.000 para saber dónde está, ¿no? Lo que les he dicho es que se unan entre ellos, pero eso está más difícil que cambiar la ley de radio y televisión.
¿Sí? Una pregunta.
Sí.
En el caso de las encuestas que se hacen, o sea, de persona a persona, uno a uno, al menos mi grupo o yo personalmente tuvimos problemas a la hora de, cuando encuestas, en algunas preguntas, uno sabe o se puede dar cuenta que probablemente la persona te está mintiendo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? O sea, tú vas a poner obviamente lo que la persona te ha dicho, pero si tú te das cuenta que es mentira, entonces estaría, o sea, no siguiendo con lo que se quiere recolectar realmente, ¿no? Entonces,
bueno, siempre hay esa posibilidad, ¿no? Una posibilidad es que la encuesta esté mal hecha, y hay cantidad de encuestas mal hechas, ¿no? Pero y va a depender de la muestra. Si tú tienes una muestra pequeña de 10 personas, que 5 te mientan, pues es súper relevante. Pero cuando más grande sea tu muestra, los resultados van desapareciendo, o sea, se van diluyendo y el promedio va siendo más preponderante, la tendencia central que le dice. Se minimiza con el margen de confiabilidad, ¿no? O sea, cuanto más grande tu muestra, aquellos que responden mal, que no encajan, tienden a diluirse en las colas, ¿no? Y tu tendencia central se mantiene, ¿no? Hay un viejo ejercicio para demostrar la teoría de los grandes números. Tira una moneda unas 50, 30 veces, 50 veces, 80 veces, y te das cuenta que tiende, cuanto más veces tiras la moneda, a que te salga 50 veces cara y 50 veces el revés. O sea, la tendencia es que se homogeneice. Haz la prueba como ejercicio, jugando, y vas a ver, aunque yo no lo creía, así es. El azar lo que genera es la estandarización. No sé si hay más preguntas, opiniones, comentarios, discursos. ¿Creen los métodos cuantitativos? ¿Quién no cree en los métodos cuantitativos? Cuando yo estudié, había mucha influencia de la escuela de Frankfurt, y los métodos cuantitativos eran poco menos que satanizados, ¿no? O sea, eran positivistas, eran un instrumento yanqui, ¿no? Entonces las discusiones eran bien, bien fuertes, ¿no? Más aún si después vino toda esta antropología del consumo que trajo la escuela de Birmingham, ¿no? Y que realmente hizo cosas fabulosas para conocer las dimensiones del consumo, ¿no? Y no sé ahora qué, ¿confían, no confían? Es un tema de... Sí, es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, lo tenía apuntado por ahí, pero se me estaba pasando. Si alguien les dice a ustedes, sea profesor o sea alumno, que tienen que hacer un porcentaje de la muestra total, díganle de mi parte que está equivocado. El tamaño de la muestra es una fórmula, ¿no? A mayor población, la muestra se va estandarizando en 384, ¿no? Me explico, porque no es fácil explicar esto. Es decir, yo tengo una población de más de 10.000 personas y quiero un margen del 5%, la fórmula me arroja 384 personas. Tengo una población, ICA, 150.000 personas, y quiero un margen de error de 5%, mi muestra va a ser 384. Tengo una población en Lima de casi 9 millones, depende del segmento, y quiero una muestra de 5%, también mi margen de error va a ser perdón, mi muestra va a ser 384 personas, ¿no? Es una curva. Se, en 384 se estandariza, ¿no? Ahora, si yo necesito hacer cruces al interior, segmentar mi público, identificarlo, ¿no? Saber, tengo variables de más de 6 opciones, por ejemplo, grado de estudio, analfabeto, instrucción primaria completa, secundaria completa, incompleta, superior completo. Ya mi muestra necesita mayor cantidad de personas para poder hacerla generalizable. Y entonces necesito ya no 400, sino 700, 1200. O sea, la decisión sobre la muestra va a depender del diseño que teníamos antes, ¿no? Y este es una fórmula. Ahora, no hay que conocer la fórmula, es n sobre raíz cuadrada, en fin, se las puedo dictar, pero es lo menos, porque uno entra a internet y hay programitas en las cuales te dicen, ¿qué tamaño es la población? Tanto, 100.000. ¿Cuál es el margen de error que deseas? 5%. ¿Cuál es la confiabilidad? Generalmente es 95% para ciencias sociales. ¿Y cuál es la heterogeneidad? Que siempre uno espera la peor situación, 50% que te digan sí o 50% que te digan no. Y te arroja la muestra. Por eso digo que ahora las TIC nos han resuelto mucho de estos problemas que antes eran complicados, ¿no? Ahora, cuando son poblaciones de menos de 10.000 personas, hay una corrección a la fórmula, ¿no? Que también está en internet. Entonces, mete uno los datos y ya no tiene que hacer 384, tiene que hacer menos, ¿no? Y eso va a depender. Uno puede bajar el margen de error, ¿no? Es decir, ya, no asumo 5% de margen de error, asumo 6%. Por lo tanto, tengo que hacer 290 encuestas, más o menos, si mal no me acuerdo. Y si no me alcanza la plata, pues es un tema de recursos, ya no me alcanza la plata y solo quiero una cosa general, pues decido usar un margen de error de 7%. Hago 192 encuestas, ¿no? Y así. No es un porcentaje, eso sí, quédenselo. Ese es un mensaje clave en el tema. Una última cosita. Tal vez un public cherry. La universidad, Universidad Católica, en su plan al 2015, si no me equivoco, se ha propuesto ser una universidad de la investigación. Nosotros, desde el Instituto de Opinión Pública, pertenecemos al Vicerrectorado de Investigación. Y la meta como universidad de todas las facultades es constituirse en una universidad de la investigación. Y para eso es necesario desarrollar investigaciones y lamentablemente muchas de las investigaciones que reciben las revistas internacionales, las revistas indexadas, son usando métodos cuantitativos, ¿no? Así funcionan las cosas, lamentablemente. También hay revistas de ciencias humanas que reciben métodos cualitativos, pero digamos, no es la tendencia central. Entonces la universidad está muy interesada en que profesores, alumnos, egresados se dediquen a la investigación, produzcan conocimiento, publiquen en revistas indexadas o analizadas por pares, porque de esa manera para la universidad mejora su posicionamiento a nivel global. Cada revista es un punto más en este proceso. En Colombia, por ejemplo, el Instituto Colombiano, el CONEIC, algo así, lo que equivale a CONCITEC, hace puntos, analiza cada universidad y en función del nivel de producción de investigación les da financiamiento, ¿no? universidades que tienen más puntaje de investigación reciben más financiamiento. Y en Chile, ni se diga. Entonces, en Perú recién empieza, Cayetano nos lleva de largo, nos lleva, la inversión de Cayetano es creo 20 millones de dólares. Entonces, nosotros queremos invertir más, pero hace falta que los alumnos, profesores se comprometan en esta tarea, ¿no? Desde el instituto nosotros hemos apoyado tesis, hemos apoyado investigaciones de psicología, investigaciones de ciencias políticas, sociología, en fin. Y bueno, tenemos ahí expertos de estadística que nos solucionan la vida. Y si necesitan algún apoyo, algún consejo en términos de muestreo, estadística, ahí estamos. ¿Bien?
Okay. Gracias. Un aplauso para ustedes.